¿Cómo están? Buenos días. Antes de empezar, reciban saludos del pastor Jeff. Él está ahorita con la pastora en los Estados Unidos. Están visitando a su familia y estuvieron un tiempo hace unas semanas allá también. Estuvieron trabajando, estuvieron viajando mucho ahí en los Estados Unidos. Estuvieron trabajando, como el pastor lo comentó. Y ahora es un tiempo de que ellos puedan y quieren estar ahí también con su familia. Es difícil para él porque me decía, yo quiero estar en México con mi familia y quiero estar también en los Estados Unidos con la otra familia. Entonces, es difícil que se parta, ¿va? Entonces vamos a darle chance un poquito de que esté disfrutando allá. Y platicando con él, me decía, yo ya quiero regresarme para poder empezar lo que tantos deseos tenemos de empezar en enero. En enero se viene, el próximo año se viene un gran año. ¿Cuántos creen? Amén, amén. ¿Cuántos creen que va a ser un buen tiempo para cada uno de nosotros? Amén. ¿Y este año fue un buen tiempo para nosotros? Amén. ¿Sí? El hecho, mira, antes de entregar tu vida a Cristo, ya estabas condenado, ¿sí o no? Ahora, teniendo a Cristo en tu corazón, cuando tú ya no estés aquí, vas a estar en casa. Amén. ¿Sí? Ahora, entonces, antes estabas mal, ahora estás bien. En cualquier momento, en cualquier situación, estás bien ahora. ¿Estamos o no? ¿Sí? Ok. Y nada más que quiero hacerles un anuncio, ¿sí? Por ahí recibieron una hojita. En la hojita tenemos un alcance de Día de Reyes. Tenemos un alcance aquí en la colonia enfrente, en la colonia Valle de San Pedro. Y ahí dice que es el día 7 de diciembre. Va a ser el 7 de enero. Va a ser el 7 de enero, tenemos jueves 7 de enero, tenemos un alcance ahí y vamos a estar trabajando ahí con niños y vamos a entregar dulces, vamos a entregar regalos, juguetes. Entonces, si tú tienes juguetes nuevos o usados que sirvan, tráelos aquí y los vamos a regalar ese día ya con los chicos. Si traes juguetes, trae que no tengan baterías porque si no, los ponemos en un dilema. Ahí tienen el juguete, pero no van a poderlo usar porque las pilas son costosas, a menos de que le des una dotación de baterías por un año. Pero si es así, vas a invertir en baterías, mejor compra más juguetes. Entonces, tráete juguetes, tráelos aquí en la oficina, aquí a la iglesia, perdón. Y el 7 nos puedes acompañar para poderlos regalar ahí con los chicos. Tuvimos una posada ahí en el alcance, y rompimos piñata, estuvieron las mamás participando. Muy, muy padre lo que está haciendo Dios ahí con los chicos. Repartimos como 80 bolsitas de dulces, ¿sí, verdad, Reina? Como 80 bolsitas de dulces. Y te digo una cosa, estuvimos repartiendo tortas, dulces, varias cosas. Yo estuve en la canasta donde estaban los dulces y pasaban los niños y yo veía la canasta y decía, Dios, que alcance, por favor, que alcance, que alcance. Di el último dulce y era el último niño. De veras, o sea, yo veía y nada más veía como 10 bolsitas, vi varias bolsas, pero cuando estaba terminando veía 10 bolsitas y sacaba y veía y veía como 10 bolsitas y sacaba. Y todo el tiempo había como 10 bolsitas y cuando pasó el último niño, saqué la última bolsa, en serio. ¿Sabes? Te digo una cosa. Yo que estuve ahí, lo disfruté. Si tú quieres disfrutar, tienes que estar ahí. Es una bendición. ¿Sientes padre lo que te estoy diciendo? Yo sentí mucho mejor el estar ahí, en serio. ¿Qué te estoy diciendo? Anímate. En las cosas de Dios, eres bendición y vas a ver la bendición de Dios obrando. Es tremendo, en serio, cómo Dios hace. ¿Sí? Entonces, ahí nada más quería darles ese anuncio y si nos pueden estar acompañando también sería bueno. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Y el día de hoy, yo a veces le pongo nombres a las predicaciones porque les tengo que poner nombre para identificarlas ahí. Pero hoy quise ponerle un nombre ahí medio especial. Mira, la predicación de hoy le puse por nombre, es una serie, van a ser dos predicaciones de esto. Y por nombre tiene No caigas en la trampa. No caigas en la trampa. Y te digo una cosa, el enemigo quiere que caigamos en sus trampas. ¿Sí o no? Okay. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Con que caigamos en la trampa? No, ¿verdad? Entonces, mira, el enemigo siempre quiere que caigas en la trampa. Y pensando en esto, me acordé de una historia donde estaba un lobo y estaba una oveja con su cría. Y entonces en ese tiempo andaban por ahí y el rey de la selva, el león, se enfermó, se puso muy, muy malo. Entonces, tú sabes que el lobo siempre se quiere comer a la oveja, ¿sí o no? Entonces estaba el lobo y dijo, esta es una buena oportunidad para comerme a la oveja. Entonces platicó con la oveja, le dijo, mira, ¿sabes qué? Voy a ir a visitar al león, pero no quisiéramos que fuéramos muchos, porque él está medio enfermo, entonces deberías tú de ir con tu hijo, pues esperarte un poquito para que pasemos los demás y hablemos con él. Y mira, yo le voy a hablar bien de ti al león, le decía el lobo. Y entonces la oveja le creyó, le dijo, ok, sí, está bien. Pero la oveja recordó que la Biblia era una oveja cristiana. Y recordó que la Escritura dice que tenemos que ser inocentes como palomas, pero ser astutos como serpientes, ¿sí? Y entonces ella lo dejó ir y estuvo bien. Y entonces el lobo fue y le dijo al león, ¿qué? ¿Cómo estás, león? Y le dijo, bien, pues aquí me dio mal, me ando muriendo y yo no encuentro un remedio para esto. Entonces le dijo, híjole, mira, nosotros todos estamos ahí preocupados por ti, ¿verdad? Pero hay alguien que no está preocupado y ni siquiera te ha venido a ver. Y en eso la oveja empezó a escuchar lo que el lobo le decía al león y le dice, la oveja, mira, ella ni le importas. No te respeta como rey que eres. Ella no quiere estar contigo. Y mira, ahorita que estás enfermo debería estar aquí, pues en la cama y en la cárcel. Se conoce a los amigos, ¿verdad? Eso le dijo el lobo. Y entonces dijo el rey león, le dijo, sí, sabes que en cuanto venga esa oveja, la voy a sacrificar. Y voy a tirar su cuerpo por ahí. Y entonces el lobo empezó a babear. Dijo, ya comí hoy corderito, ¿verdad? Y entonces entró la oveja y el rey, el león, le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no habías venido? Y entonces apréndanla y sacrifíquenla. Y en eso la oveja le dijo, no, espérame. O sea, déjame decirte por qué no he venido y por qué me tardé tanto. Y le dice, ¿por qué? Y le dice, mira, yo me tardé mucho, ¿por qué? Porque anduve por toda la selva buscando a los mejores médicos y que me dieran su remedio para la cura tuya. Y aquí lo traigo. Y le pone el remedio. Pero este remedio no va a surtir efecto si no haces algo. Y tiene que ir acompañado con la piel de un lobo, para que te puedas proteger y te puedas cubrir de todos tus males. Y entonces el lobo se quedó así y el rey volteó y dijo, pues lobito, pues primero soy yo que tú, y sacrificó al lobo. ¿Qué es lo que hizo la oveja? Se voltea con su hijo y le dice, mira, quien pone una trampa para un inocente, primero el que puso la trampa cae ahí, porque Dios siempre tiene cuidado de los inocentes. Amén. Entonces, mira, tal vez sea como un cuento, pero al final del camino la vida es así. Y el enemigo siempre te anda poniendo trampas. Siempre, siempre, siempre. ¿Para qué? Para causar desánimo en ti. Y una de las trampas es precisamente eso, el desánimo. Una de las trampas es el desánimo, es la depresión. Y en estos tiempos se agudiza la depresión, ¿sí o no? En estos tiempos donde todo, donde está el espíritu navideño y todo, muchas personas se deprimen, muchas personas recaen en situaciones de vicios que si estaban atrapados ahí. Pero necesitamos ver qué es lo que tiene Dios, qué es lo que ha hecho Dios y qué es lo que tiene para tu vida para que no caigas en esto. Y tú me puedes decir, mira, pastor, tal vez, mira, yo no estoy deprimido. Pero si vemos qué es lo que es la depresión es un estado de ánimo muy bajo, ¿sí o no? Y en pocas palabras te lo resumo, la depresión es desánimo. Una persona deprimida está desanimada. ¿Cuántos no han sentido desánimo aquí? Todos, todos hemos sentido desánimo. ¿Sí? El punto es este, mira, si tú no te das cuenta, o si te das cuenta, pero pensamientos de desánimo o pensamientos depresivos los empiezas a invitar a vivir en tu corazón, ¿sabes qué va a pasar? Van a cobrar vida. Y van a cobrar vida y te van a mover. Y te van a mover de tal manera que tu vida va a ser una vida de total depresión. ¿Sí? Y muchos llegan al suicidio después de estar deprimidos. Las personas que se han suicidado, previo a esto, estuvieron deprimidas. Y cuando tú te desanimas, no quiere decir que estés al borde de suicidarte. Claro que no. ¿Sí? Pero ¿sabes qué es lo que pasa cuando tú te desanimas? Cuando tú estás deprimido, cuando tú tienes una aflicción, ¿sí? Lo que sucede es como si fueras en una carretera y vas en tu carro y tú vas acelerando. Entonces llevas la velocidad, sea automático o estándar como quieras, pero tienes que llevar una velocidad metida para que puedas seguir avanzando. En el momento que tú la pones en neutral, ¿el carro se para? No, deja de tener la misma velocidad con la que iba. El mismo impulso. Y por más que metas el acelerador, lo único que vas a hacer es forzar el motor. ¿Estás de acuerdo o no? No necesitas saber manejar para saber esto. O sea, ¿Qué es lo que pasa cuando tú te desanimas? En tu vida, lo que hace el diablo no puede evitar, ¿sí? No puede evitar que tú trabajes para Dios, no puede evitar que tú recibas las bendiciones de Dios, no puede evitar que las bendiciones de Dios estén ahí. Lo que sí puede evitar que tú las tomes, ¿a través de qué? A través de engaños y a través de trampas. Dice la Escritura que el diablo viene solo para robar, matar y destruir. Pero dice la Escritura que Jesús vino a darnos vida, ¿y vida en qué? Vida en abundancia. El problema de la gente es que no sabe cómo vivir esa vida en abundancia. Y la vida en abundancia no quiere decir que tu cuenta de banco se llene solamente. Solo se puede hacer. Si tú trabajas como deberías de trabajar, tu cuenta, tenlo por seguro que se va a llenar. Claro que sí. Si eres honrado, si eres inteligente, si haces negocio, haces varios, o sea, triunfas en tu trabajo, claro que tu cuenta se va a llenar. ¿Por qué no habría de llenarse? Sería ilógico, ¿sí o no? Tú eres dueño de una empresa y tienes un trabajador honesto, responsable y siempre, y es tu mano derecha, ¿no le pagarías bien? Sería ilógico que le dijera, ¿sabes qué? Cada que estés mejor, te voy a pagar menos. No harías eso. O sea, cuando hablamos de la vida en abundancia, no es nada más para que se, repito, que se llene tu cuenta. Es para que puedas disfrutar la vida que Dios quiere que tú vivas. ¿Sí me explico? Y alguien que no es Dios, no quiere que vivas esa vida y que la disfrutes. Y no la vas a disfrutar si te pone desánimo. ¿Estamos o no? Si pone neutral tu carro, llega el momento en que pierdes velocidad hasta el punto de llegarte a parar. ¿Cómo puedes tener desánimo o depresión? La Biblia habla de desánimo y de depresión como un corazón quebrantado. La gente que tiene el corazón quebrantado está triste, está angustiada, está deprimida, está desanimada. Y esto es una trampa del enemigo que quiere utilizar en tu contra. Y tú tienes que ser astuto para salir de esta trampa o para no caer. Si tú ya estuviste ahí o has estado ahí, tienes que salir de ahí. Y la Biblia te dice cómo. O puedes evitar caer en eso. ¿Sí estamos ahí? ¿Cuántos han sentido desánimo? Todos. Haces un gran esfuerzo y no te lo aplauden. Y dices, en vano fue el esfuerzo. Te la pasas de chico, si hacías tarea, te la pasabas haciendo tarea. Y voy de lo más sencillo a lo más difícil. Te la pasas haciendo tarea, te desvelas y al otro día el maestro no va. Y dices, ay, ¿cómo es que? O el maestro no la revisa. Y eso puede causar desánimo a tu vida, ¿sí o no?
Sí.
¿Sí? Ok. Hay muchas circunstancias que pueden causar desánimo. Tú haces tu mejor esfuerzo, tú eres de los mejores trabajadores y hay recorte de personal y te toca a ti. Siempre corren a los mejores trabajadores. ¿Sí te has fijado en eso? Le preguntas a las personas y dices, ¿y ya no tienes trabajo? No, me tocó recorte de personal. ¿Por qué? No lo sé. Yo era el que primero llegaba, el que el último me salía. Yo era el más honrado, el más trabajador. Y yo les digo, pues tu patrón ha de haber estado loco porque corrió al mejor de sus empleados. Y siempre el mejor de los empleados es al que corren. Yo no entiendo por qué, ¿no? Pero bueno. Pero eso te causa un desánimo. Una pérdida de un ser querido te causa depresión, te causa desánimo. ¿Sí o no? Te enfermas, te causa depresión, te causa desánimo. Yo era de los que decía, yo no quiero irme a checar porque si me encuentran algo malo, me voy a deprimir. Imagínate lo que yo pensaba. Una vez yo predicando, yo tenía una hernia. Y no es predicando, yo estaba predicando sobre confiar en Dios y ánimo y esto. Y Dios me dijo, hey, ¿cuándo te vas? Predicando, atrás del púlpito, yo hablando, gritando, y Dios diciéndome, ¿cuándo te vas a atender la hernia? Y yo tenía 2 años con la hernia y no quería ir. Y yo decía, si es una hernia, o es un tumor, o es una hernia. Y ahí estaba, en lugar de ir al doctor, ¿qué tengo? Una hernia. Bueno, pues ya, vamos a trabajar sobre eso. Y yo estaba así. Y Dios predicando, yo estaba hablando del ánimo, estaba hablando de la confianza en Dios y me dijo, no puedes predicar eso cuando tú no confías en mí. Y yo así como que, y en medio de la predicación, y entonces yo le decía a los hermanos, y miren, Dios es bueno, y Dios decía, ajá, y usted le está diciendo que soy bueno, pues claro que soy bueno, pero Dios te va a proteger, ¿y cómo no confías en mí si yo te puedo proteger? Yo me acuerdo muy bien, era enero cuando yo estaba predicando eso. Terminé la predicación y le dije, Dios, yo me voy a ir a atender. Me fui a atender y todo, me operaron 10 meses después porque eso se tardó el seguro, en fin. Y el punto es que ya me operaron y bien. O sea, y aquí estoy, ¿no? Para desgracia de ustedes. ¿Sí? Entonces, y aquí estoy. El punto es mira. No tienes que tener miedo de las situaciones. porque Dios está ahí contigo. La Biblia dice que Él nunca nos va a dejar. ¿Sí es cierto? Esto dice la Escritura. La Biblia no dice que siempre lo vamos a sentir. Dice, y he aquí yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y todos los días de tu vida, ¿sabes qué? Es eternamente. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú dejes de existir aquí, sí, o sea, cuando tú dejes tu cuerpo, sigues existiendo. Tú eres espíritu. Y eternamente va a estar con Él. ¿Sí o no? Entonces Él siempre va a estar contigo. Entonces no debemos de tener miedo. ¿Sale? Y entonces, ¿a dónde nos lleva la depresión o el desánimo o el corazón quebrantado? ¿A dónde nos lleva? Nos lleva a lugares y a situaciones más difíciles aún. Si tú estás deprimido, empiezas a batallar con más cosas. Empiezas a no valorar lo que tienes alrededor de ti. Empiezas a menospreciar lo que tienes a tu alrededor, a tu familia. ¿Sí? No vayas a estar como el señor ese que le está muriéndose y le dice a su esposa, híjole, tú siempre has estado conmigo. Me acuerdo cuando me quitaron el trabajo, tú estuviste ahí conmigo. Me acuerdo cuando tuve el accidente, tú estuviste conmigo. Y me acuerdo cuando perdí todo mi dinero, tú estuviste conmigo. Y te digo una cosa, creo que la de la mala suerte eres tú. Le dijo así. No vayas a estar así, ¿sí? No vayas a estar así. Entonces, necesitas animarte. Ok, ¿cómo podemos ver esto? Mira, causas que pudieran ser, y te digo pudieran ser, y al final te vas a dar cuenta que no son causas para deprimirnos. No sé, este es un juego de palabras. Causas que pudieran ser situaciones que pudieran dar una depresión. Posibles causas, un fracaso en los estudios, en el trabajo, en los negocios. Yo conocía a un vendedor, y esto es verdad, buen vendedor, pero cuando le decían que no, se aventaba 15 días todo deprimido. Se levantaba y otra vez, empezaba a vender, vendía, y llegaba con un cliente y el cliente le decía no. Y fue otra vez, y así estaba el pobre hombre, imagínate. Yo lo conocí, era amigo mío. No era cristiano. ¿Hay cristianos que se deprimen? ¿Sí? Uh-huh. Una ruptura sentimental puede causar, es probable o es posible que pudiera ser una causa de la depresión. Conozco una persona que está muy cerca de mí. Rompió con su novio, ella tiene 56 años ahora. Rompió con su novio cuando era adolescente, cuando estaba en secundaria. Nunca más se volvió a casar. Se deprimió tanto y ahí está, caminando y todo, ¿verdad? Pero en cuestión de relación, nunca más. Volvió a tener novio, ella pensó que no, los hombres no eran lo que decían y toda una serie de cosas que metió en su cabeza, metió en su corazón y vivió así. Y al día de hoy, no tiene pareja. Y nunca tuvo una pareja. Es tremendo. Entonces, una ruptura sentimental, conflictos con los padres, una crisis financiera. La crisis en el país te puede causar esto, enfermedades, pérdida de tu trabajo, un embarazo no deseado, tantas cosas, familiares que caen en el vicio. El diablo puede meterte tantas cosas a tu cabeza que no te van a ayudar. Pero la Escritura dice algo, mira, 2 Corintios 4:6 dice, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille, ¿en dónde? En nuestros corazones, para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesús. Verso 7. Ahora tenemos esta luz que brilla, ¿en dónde? En nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Somos frágiles nosotros. Y somos poderosos, ¿por qué? Por Dios que vive en nosotros, no por nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo? Pero al final del camino, ahora somos poderosos. ¿Estás bien? ¿Sí estás bien ahí con eso? Hay luz dentro de nosotros. Cuando estás deprimido, desanimado, todo lo ves negro. ¿Sí o no? Y todo lo ves así como que de nada sirve. Se siente horrible estar deprimido. ¿Sí? Versículo 8, por todos lados nos presionan las que... dificultades. ¿Va a haber dificultades? Sí, va a haber. Vivimos en un mundo caído de Dios. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Entonces, el que mora en ti ha vencido al mundo. Y Pablo le está diciendo a los corintios, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Dice el versículo 16 de 2 de Corintios 4, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Versículo 17, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Estamos presionados, pero no estamos destruidos, ¿sí? ¿Y estás presionado por dificultades? Sí, pero no vas a estar destruido. ¿Qué quiere decir esto? Hay esperanza y Jesús es la esperanza, ¿sí? Cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos desanimados, nos podemos desanimar por muchas cosas. Sí, porque el hermano dijo algo en contra de nosotros. Sí, porque dijo algo a favor y te sientes mal y piensas que es en tu contra. Hay tantas cosas. Depende cómo veas las situaciones, es cómo vas a estar. Depende cómo le hagas frente, y esto es muy importante. Llegó una persona con un rey. El rey tuvo un sueño. Y el rey les dijo, ¿sabes qué? Tráeme a los sabios, porque quiero que me digan acerca de mi sueño. Entonces llega un sabio y le dice, sí, dígame. Entonces él le dice, mira, soñé que se me caían todos los dientes. Y entonces el mago, el sabio este, le dijo, ¿sabes qué, rey? Eso quiere decir que todos tus familiares van a morir. Y entonces el rey, ¿qué fue lo que dijo? ¿Sabes qué? Maten a este. ¿Cómo se atreve a decirme esto? Y va, y denle latigazos primero. Y va, le dan 100 azotes y después lo sacrifican. Y después llega otro, y tráiganme a otro. Y entonces llega otro y le dice, ¿sabes qué? Quiero que interpretes mi sueño. Y le dice, sí, rey. Y le dice, soñé que se me caían todos los dientes. Hago un paréntesis en esto. No te estoy sacando una doctrina de aquí. Si sueñas que se te caen los dientes, no es que se te van a morir los parientes. ¿Estamos? Okay. El pastor dijo que cuando se nos caen los dientes, los parientes se mueren. No, estoy diciendo eso. Estoy poniendo una ilustración. Cierro el paréntesis. Entonces llega el sabio y le dice, dime cuál es tu sueño. Le dice, soñé que se me cayeron todos los dientes. ¿Era la misma situación? Sí. Y entonces el sabio le dice, ah, mira, rey, eso quiere decir que tú vas a ser el sobreviviente y vas a sobrevivir a la pérdida de todos tus parientes. Dijo, oh, tráiganle oro a este hombre. O sea, 100 lingotes de oro y que se vaya. Final del camino, ¿qué fue lo que pasó? ¿Era la misma situación? Sí. ¿La misma manera de enfrentarla? No. Y era lo mismo. ¿Sí me explico? El problema, hermano, no es la situación como está. No puedes evitar ciertas situaciones. ¿Puedes evitar que el dólar suba? ¿Que el dólar baje? ¿Que la gasolina esté más barata en Estados Unidos que aquí? ¿Puedes evitar la pérdida de algún ser querido? ¿Puedes evitar muchas cosas? No. Y las situaciones ya están ahí. El punto, y grábatelo, el punto es de qué manera enfrentas cada situación. Y cuando las personas se deprimen o se desaniman, ahí te va. Es porque no enfrentan de una manera bíblica esa situación. Entonces, la situación no tiene control sobre de ti. ¿Estás de acuerdo? Tú tienes control sobre ella. ¿Cómo enfrentarla? Llega un niño y me ofende y me dice, ah, tú eres el peor pastor del mundo. Y yo digo, ah, es un niño. Y llega Miguel y me dice, ¿sabes qué? Tú eres el peor pastor del mundo. Y yo me ofendo y digo, ah, ¿cómo es posible? Miguel me dijo esto, pastor, él toca en la alabanza, dice que yo soy el peor pastor. Me están diciendo lo mismo. La manera de enfrentarlo es la que es diferente. Y tú tienes que aprender a cómo enfrentar situaciones que están en tu vida de una manera bíblica. Porque si las enfrentas de manera como el mundo te ha enseñado, te digo una cosa, te vas a deprimir, te vas a desanimar. Porque vuela la mosca, nos desanimamos a veces. Y para recuperarnos. Pero ¿sabes qué? Esto es lo que el mundo te ha enseñado. Mira, La Rosa de Guadalupe. No traigo nada en contra de ese programa, pero si no lo puedes ver es mucho mejor. Los que más sufren son los mejores, ¿sí o no? Yo veía telenovelas, porque no había otra cosa para ver. Y la verdad me gustaba. Pero es lo que te enseña el mundo. O sea, la mujer que sufre más es la que después es más bendecida, ¿sí o no? Mira, hay quienes piensan que entre más sufres, más santo eres. Mira, y Dios te va a bendecir. Mira, pobrecito, ¿cuánto has sufrido? Entonces, si Dios me va a bendecir porque he sufrido, entonces yo me deprimo desde ahorita, ¿sí o no? Y predicaría llorando para que Dios me bendiga. Pero Dios me va a bendecir si yo afronto todo de manera bíblica, porque Él nos dejó su palabra como guía para poder cuidar de nosotros. ¿Sí sabías eso? Entonces, necesitas entender esto. ¿Cómo hacerle? Mira, la Biblia dice, si hay alguien, si algún hermano trae algo en contra de ti, ve con el hermano y acláralo. Si yo quiero saber algo de ti, o pienso que tú traes algo en contra de mí, pues yo voy contigo y te digo, oye, yo siento que tú me estás, o sea, siento que te caigo mal, siento que esto, no sé, o me dijeron esto, pero yo voy y lo aclaro. Porque la Biblia lo dice, ¿sí me explico? Pero si no, ¿sabes lo que pasa? Empiezas a guardar cosas en tu corazón y dices, yo tanto que he ayudado y él tan malo que es conmigo. Ya lo guardaste aquí. Yo cada que la veo, me da gusto verla, pero ella tanto que habla mal de mí. Y lo guardo aquí. ¿Sí o no? Y eso se convierte en desánimo con esa persona. ¿Sí o no? Dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón, porque de él, ¿qué? Mana la vida. Lo que metas a tu corazón, así vas a actuar, así vas a pensar. Lo que piensas, lo que tengas aquí, de esa manera te vas a mover. Entonces, necesitamos trabajar en esto. ¿Cómo podemos hacerlo? Mira, cuando alguien cae en momentos de depresión, no se levanta. Platicábamos el otro día con una persona y dice que su hijo se casó, de esta señora, se casó, tenía mucha relación con su hijo, se casa y a partir de que se casa su hijo, ella tirada en la cama todo el tiempo, no quiere comer, no quiere saber nada, porque su hijo se casó. Si a mí me preguntan, yo digo, eso es chantaje. Pero por más que ella esté ahí tirada en la cama, el hijo pues va a estar casado y se va a ir con su esposa, a menos de que se vayan los tres a vivir a la cama de la señora. Yo lo dudo, ¿sí? A lo mejor el hijo quisiera, pero la esposa no. Pero ¿quién decidió tirarse ahí a la cama? ¿Quién puede decidir levantarse de la cama? Yo puedo ir y darme 20 vueltas ahí, bailar y hacer malabares y no sé, hacer una serie de cosas. Pero si ella decide seguir ahí, ella va a decidir seguir ahí. ¿Quién decide animarse o desanimarse? Y en tu vida, ahorita ya dijiste, ella sí, ¿cómo es posible? Sí. Pero cuando te pasa algo, ¿quién necesita salir de ahí? Tú, exacto. ¿Quién se mete ahí? ¿Y quién se sale de ahí? Pues ya me voy a bajar, ya terminé, ya lo entendimos todos. Es así. Y esto te va a ayudar a disfrutar la vida que Jesús te da. Es tan complicado, mira, lo complicado lo hizo Dios. Mandó a su hijo. Lo complicado lo hizo Jesús. Está estar ahí en la cruz y lo que se venía por estar en la cruz. Él hizo todo lo complicado. Nos dejó todo lo sencillo. ¿Difícil de creer? El diablo te dice que sí, que es difícil de creer. El mundo te dice que sí, que es difícil de creer. Pero Dios sabía que tú no podías estar en esa cruz. Por eso Él se encargó de mandar a su hijo, para que tú no estuvieras en esa cruz y que ahora pudieras estar en el lugar original donde el hombre debe de estar. ¿Y cuál es el lugar original donde el hombre debe de estar? En la presencia de Dios. ¿Sí has leído Génesis? ¿Sí? Génesis no es una ciudad, es un libro de la Biblia. ¿Sí estás de acuerdo o no? ¿Sí? Ok. Entonces, en Génesis dice que Dios hizo al hombre, pero mira, ¿cuántas mamás hay aquí? Como has podido, has preparado el nidito de tu hijo cuando llegue, cuando llegaron tus hijos, ¿sí o no? Y vamos a hacer esto, y vamos a acomodarle. Y yo veo a Dios haciendo lo mismo. Primero ordenó toda la tierra y después puso todo para que después poner al hombre, ¿sí o no? Y pone al hombre y dice que lo hace a su imagen y semejanza. ¿Estamos? Y el hombre no tenía necesidad de nada, porque la gloria de Dios cubría toda la necesidad. Y cuando habla de cubría, no quiere decir que tapaba la necesidad. Ay, le cierro los... Y el hombre era ciego. No. toda necesidad era cubierta por Dios. Si yo voy a cubrir tu cuenta, pues yo pago, ¿sí o no? ¿O te tapo los ojos? No. Si alguien cubre tu deuda, es porque la está pagando, ¿sí? No te está tapando los ojos para que no la veas. Vas en el carro y se oye un ruido. Está a punto de salirse la llanta, nada. Súbele al vidrio y ya no se oye nada. No es así. Eso no se refiere a cubrir de esa manera. Era cubierta toda la necesidad del hombre. Y entonces, cuando el hombre es creado por Dios, estaba en una situación tan tremenda para bien. Dijo que sojuzgara la tierra. Dijo que se enseñoreara de la tierra. Y sojuzgar la tierra es agarrar todos los recursos de la tierra para beneficio del hombre. ¿Sí? Porque Dios quería que, o quiere, que el hombre esté así. Ese fue su objetivo, de que el hombre estuviera, que no se preocupara por nada. Para que todo el tiempo el hombre estuviera pegado con Dios, alabándole a Dios, dándole gracias a Dios. Pero no hizo un títere. Cuando Jesús muere en la cruz, sacrificado en la cruz, y tú pones tu fe en el Señor Jesucristo, entonces la condición en la que el hombre estaba vuelve a ser tu condición. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Cuántos están en la presencia de Dios? ¿Porque están aquí? ¿Y mañana van a estar en la presencia de Dios? Una vez le dije a un hombre, ¿mañana va a estar en la presencia de Dios? No pienso morirme mañana. Digo, pobre, el hombre vive muerto entonces. Si Dios está en tu corazón y tú eres templo de Dios, la presencia de Dios está en ti. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuántos van a ser bendecidos? Levanten la mano los que van a ser bendecidos. Si van a ser bendecidos, ¿quiere decir que no son bendecidos ahorita? Más bien, ¿cuántos son bendecidos? ¿Sí o no? Yo soy bendecido. Y mañana voy a ser bendecido. ¿Sí? Pero esta mentalidad es la que tienes que conservar. ¿Basado en qué? ¿En lo que yo estoy diciendo y porque estoy así como que animándote? No. ¿Porque soy un animador? No. Porque estoy predicando la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios te ayuda para pensar como Dios quiere que pienses. ¿Sí me explicó? ¿Sí? ¿Qué cosas? Ya entendimos bien esta trampa de la depresión. ¿Necesitas salir de ella si has caído en ella? ¿Necesitas conocerle para evitarla? Sí. Ajá. ¿Cómo podemos hacerlo? Y cosas prácticas, sencillas, que la Biblia dice. Si yo te estoy diciendo, si tú me dices, a ver, pastor, si tú me estás diciendo que yo caigo en depresión porque no he enfrentado las situaciones de manera bíblica, quiero saber cómo enfrentarlas, ¿sí o no? Si quieres enfrentar las situaciones de manera bíblica, número uno, tienes que conocer la Biblia. ¿Estás de acuerdo o no? Tienes que conocer a Dios a través de lo que dice su palabra. Ejemplo, te quedaste sin trabajo, pero Dios dice que es tu proveedor. Si tú lees ahí que Dios es tu proveedor, entonces esto no te va a desanimar. Vas a decir, ¿sabes qué, Dios? Aquí voy y voy a ver cómo me vas a seguir sosteniendo. ¿Sí o no? Cambia el asunto. ¿Sí? Algo que puedes hacer. Número uno, necesitas congregarte. Necesitas congregarte. El Salmo 133:1 dice que necesitamos congregarnos, necesitamos alabar a Dios. Cuando nosotros nos juntamos y alabamos a Dios, estamos reunidos de personas que están buscando el mismo objetivo y que nos pueden ayudar. ¿Qué es lo que dice? Salmo 133:1 dice, cántico para los peregrinos. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven ¿en qué? En armonía. Si tú te congregas, ¿cómo te puedes congregar? ¿Ahorita estamos congregados? ¿Nada más los domingos nos podemos congregar? No. Cuando tú te juntas con otro hermano, te estás congregando. Dice la Escritura que donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí está Dios. No quiere decir que si estás solo no está Dios. El punto es de que si estás reunido con otros, estás poniéndote de acuerdo en las cosas de Dios, Dios va a obrar de manera tremenda cuando estás así. ¿Sí me explico? Si tú te juntas o te congregas con personas que van a estar desanimadas, pues ¿qué tanto te va a ayudar? Yo conocí, y hay cristianos desanimados. Entonces, yo conocí un pastor. Y entonces, a otra persona que iba a la iglesia y entonces me dice, fui con el pastor fulano. Y le digo, ¿y qué pasó? No, hombre, dice, terminé animándolo yo, que no dejara la iglesia. Él fue a decirle, ah, pastor, ¿sabes qué? Mira, es, no, yo ya no quiero ir a la iglesia por esto. Y yo no sé lo que le dijo el pastor, pero le dijo, yo creo que le dijo, pues yo también ya no quiero ir o no sé. Pues dijo, no puede ser, pastor, o sea, lo terminé animando que no dejara la iglesia. Yo iba porque ya no quería ir por una serie de cosas y él terminó ahí todo desanimado. Dice, ya no, y le digo, ¿qué le dijiste? Dice, yo no le dije nada. Yo lo animé para que no dejara la iglesia. O sea, tienes que buscar con quién te juntas, ¿sí? Y tienes que animarte, ¿sí? Si tú estás escuchando todo negativo, eso no te va a ayudar. La Biblia dice en el libro de los Hebreos que debemos de juntarnos para provocarnos al amor y a las buenas obras. Tú llegas y me dicen, ah, la situación está difícil. Y si yo le digo, no, pues sí es cierto, está muy difícil. Y llega Jorge y me dice, sí, pastor, está bien difícil. Llega Isaías y dice, no, está difícil, terminamos suicidándonos los cuatro, pues, ¿qué hacemos? ¿En serio? Lamiéndonos las heridas, llorando ahí entre nosotros. Ahora, ¿la situación está difícil? Sí está difícil, pero tenemos un Dios que en medio de esa situación te levanta. Tenemos un Dios que no deja caídos a los justos. Tenemos un Dios que dice su palabra que ninguno de sus hijos mendigarán pan. Entonces, a mí no me importa si el dólar está a 17, a 25 o a 30 pesos. Yo voy a tener para comer. ¿Cuántas devaluaciones hemos pasado? Muchas. Y yo tengo gasolina para mi bocho. ¿En serio? ¿Sí o no? Porque yo dependo de Dios, no dependo de los tratos que haga el gobierno. Oro para que el gobierno sea sabio y la gente que está en el gobierno sean sabias y podamos vivir en paz. Esto dice la Biblia que debemos de orar. ¿A oras porque le vas al PRI? No. ¿Le vas al PAN? No. ¿Le vas al PRD? No. ¿Sabes a quién le voy? ¿Qué te importa? No, no es cierto. Oro para que el país esté bien. Pero no dependo de las decisiones que nuestro presidente haga o que la gente que está en el país. No dependo de eso, yo dependo de Dios. Porque si ellos toman malas decisiones, ¿entonces ya mi vida está arruinada? Claro que no. Porque cuando el favor de Dios está sobre de ti, hasta las instituciones las alinea. ¿Sí sabías eso? Esto pasa. Y es la verdad. Mira, el favor de Dios estaba sobre de Jesús. Tan es así que tenía que ir y movió para que se hiciera un censo y tuviera que moverse los padres de Jesús para ir al censo para que se cumpliera entonces la profecía de dónde iba a nacer el niño. Dios mueve todo. Dependes de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, tú dependes de Dios, entonces necesitas congregarte. Aquí en la iglesia tenemos grupos de vida. Entre semana hay grupos de vida, acércate a un grupo de vida. Si tú me dices que estás solo, que no conoces a nadie, voltea a la derecha y voltea a la izquierda. Tienes a alguien sentado a tu izquierda y a tu derecha. Dile cómo te llamas. Dile, vamos, dile. Diles. ¿Sí? ¿Ya conociste a alguien? Es mi esposa, pues vives con ella, no estás solo. Es mi esposo, no estás solo. ¿En serio? ¿En serio? Dile al que está a tu lado, me comprometo a orar por ti todos los días de mi vida. Aunque te hayas peleado con tu esposa, dile. ¿Estás solo? No estás solo. A veces piensas que estás solo. Porque no ves a Dios. Porque no lo sientes. Pero si tú confías en Él, Él está ahí, adentro. ¿Estás de acuerdo o no? Necesitas a alguien físico, ya tienes a un lado a alguien. Por eso no te conviene pelearte con la persona que está a tu lado. ¿En serio? Porque ¿cómo le vas a pedir que ore por ti? Te conviene llevar la fiesta en paz, ¿sí o no? Hasta por conveniencia, dice un hermano que amo mucho. Hasta por conveniencia, hazlo. No estás solo. Si te sientes solo, agarra el teléfono de alguien. Hermano, ¿te acuerdas que tú dijiste que ibas a orar por mí? Sí. Puedes orar porque tengo este problema. O sea, no le digas, ¿puedes orar porque me falta tanto dinero y ven a dármelo? ¿Sí me explico? Pero ya tienes quien ore por ti. Ah, qué sencillo y qué profundo. Lo más difícil lo hizo Dios. Los complicados somos nosotros a veces, ¿sí o no? Otra cosa que debes de hacer para poder enfrentar las cosas, las situaciones, de una manera bíblica, ponte a orar. Mateo 7:11 dice, Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas al que se lo pida? ¿Cuántos cuando su hijo les pide de comer, dice la Biblia, le da una serpiente? Échese esa serpiente, hijo, ¿para qué? Aprenda a no pedir de comer. Si tú no haces eso, tú siendo un gacho, y perdóname la expresión, o sea, Dios no lo es. Si tú no haces eso, siendo malo, ¿cuánto más Dios no lo hace? Dios da buenas dádivas a sus hijos. Y toda buena dádiva viene de parte de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ponerte a orar. Ponerte a orar. Padre, me siento mal. Me siento raro. Pero ¿sabes qué? Tu palabra dice que soy más que vencedor. Y ¿sabes qué? No fue justo lo que me hizo fulanita o fulanito, pero tu palabra dice que tengo que ir a arreglar. No es justo que mis hijos me hayan abandonado y se vayan a los Estados Unidos ahora en Navidad. Pero tu palabra dice que yo tengo que amarlos. ¿Sí? No te sientas mal, hijo. O sea, muchas cosas que te pueden desanimar. ¿Sí me explico? Pero si tú recuerdas la palabra y estás orando con Dios, tu corazón se va a llenar de ti. De Dios, perdón. No de ti. Espero que no se llene de ti. Se va a llenar de Dios. ¿Sí me explico? Sientes soledad, la depresión y el desánimo te provocan ¿qué? Soledad. Otra trampa. ¿Sí o no? Me siento solo, soy el único y estás rodeado de medio mundo. Nadie me quiere. Yo me acuerdo cuando yo entregué mi vida a Cristo. Yo me acababa de casar, tenía 2 años de haberme casado más o menos. 2 o 3 años, fue en el 90, ¿no? Y en el 88, fue en el 88. Tenía 1 año de haberme casado. Diciembre del 88. Tenía 2 negocios, o sea, económicamente estábamos bien. O sea, sigo siendo un chavo, en ese tiempo era más chavo. Tenía 21 años. Mi esposa tenía 19. Me agarró pollito, no me soltó. Y a esa edad no teníamos hijos, éramos felices. Nada. Nuestros hijos nacieron 5 años después porque nosotros habíamos planeado y Dios había ayudado en ese plan que tuvimos para tener nuestros hijos 5 años después, estar 5 años, pues estábamos chicos, queríamos crecer. Pero en ese tiempo, pues yo recién casado, no tenía problemas con mis papás, con mi familia, mis hermanos, con mis suegros. No tenía problemas, no. No tenía problemas con mis suegros, con nadie. Teníamos 2 negocios, estaba muy bien. Pero yo sentía algo, un vacío en mi corazón. Y sentía un vacío en mi corazón, y sentía un vacío en mi corazón. Cuando yo voy con mi suegra y le digo, oiga, ¿sabe qué? Siento esto. Ella me dice, lo que te hace falta es Dios en tu corazón. Y un día te voy a platicar todo el testimonio. Yo entregué mi vida a Cristo y a partir de ahí, yo no volví a sentir esa soledad. ¿Sí me explico? O sea, la situación, si tú quieres hablar de situaciones, no estaba como para que me sintiera solo. ¿Estás de acuerdo? Pero había algo que me hacía falta. Cuando tú te deprimes, empiezas a sentir esa falsa soledad. Te voy a decir por qué falsa. Porque en el momento que Dios entra a tu corazón, esa soledad ya no existe más. Es como si una persona muriera de sed abrazando un garrafón de agua, ¿no? ¿Sí me explico? Es así. O sea, tú tienes a Dios en tu corazón y estás desanimado. Es como si tiraras el agua y no te la tomas. Me estoy muriendo de sed y no me la tomo. O sea, si tú oras, dice que lleves todas tus peticiones en acción de gracias, dice la Escritura, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Te va a llenar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Constantemente estar orando, constantemente estarte congregando. ¿Amén? Necesitas echar tus cargas sobre Dios. Salmo 55:22 dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Ajá. En el Salmo lo podemos ver. ¿Sí? Dice Jesús, vengan a mí todos los que estén cargados que yo los haré descansar. ¿Tienes una carga? Deja de abrazar la piedra con la que te caíste. ¿Sí o no? A veces amamos tanto esa piedra. Nos tropezamos y agarramos y ahí le estamos abrazando y no la queremos soltar. Si hay algo que te desanima, ¿ves lo que dice la Escritura? Mira, tan sencillo. Si se te desabrocha un zapato, ¿qué haces? ¿Te lo abrochas y punto? ¿Sí o no? O tienes que ir corriendo con tu mamá. ¡Ay! ¿Qué hago? Se me desabrochó el zapato. O sea, ya supiste qué tienes que hacer. La Biblia te va a enseñar qué tienes que hacer en momentos difíciles. Pero si no lees lo que dice la Escritura, no haces lo que dice la Escritura, cuando vengan momentos difíciles no vas a saber qué hacer. ¿Sí me explico? Cuando estás deprimido y desanimado, lo primero que dejas de hacer es comer. Dejas de comer. ¿Sí o no? Mi mamá decía, todavía vive mi mamá, gracias a Dios. Pero ella tiene muchos dichos. Un día va a hacer un libro de los dichos de Conchita, porque todo lo que dice. Y me decía, no, yo estoy triste, pero mi panza no. Yo estoy enojada, pero mi panza no. Yo estoy esto, pero mi panza no. Dice, ¿por qué dejan de comer? Mira, cuando tú estás desanimado o deprimido, lo primero que dejas es dejar de comer, ¿sí o no? Como no estás atendiendo las cosas bíblicamente, empiezas a crear un círculo vicioso o un ciclo vicioso. Dejo de comer, me empiezo a debilitar. Y débil, ¿tienes ánimo? Menos. ¿Sí o no? Y empieza a hacer un ciclo. O empiezo a pelear con alguien y se empieza a hacer ese ciclo y después ya es más difícil salir de eso. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Entonces, cuando tú estás deprimido, esto es lo que pasa. O sea, no nada más es sentirte mal, es toda una bola de nieve que se va haciendo. Pero gloria a Dios que tú tienes la solución en tus manos, ¿sí o no? Tú puedes entrar ahí o puedes salir de ahí. ¿Qué decides tú? ¿Quieres vivir la vida en abundancia que Jesús vino a dar? ¿Sí o no? Porque Él dice, yo vine a dar vida y vida en abundancia. Mira, Jesús se paró, dice la Escritura, que Él se paró y dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Hemos recibido buenas nuevas? Sí. A vendarla a los quebrantados de corazón. A los deprimidos está hablando. ¿Sí? Voy a rescatar a los quebrantados de corazón. Jesús vino a hacer eso. Ajá. A predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los que están afligidos, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. ¿Todo lo mejor lo quiere Dios para ti? Dios no es un Dios malo. Todo lo mejor. Si Dios fuera un Dios malo, esto sería una mentira y sería un Dios raro, ¿sí o no? Dios quiere lo mejor para ti, a tal grado que, repito, mandó a Jesús para morir por ti, para que pudieras vivir esa vida en abundancia. Pero ya Jesús y ya Dios hicieron lo que ellos tenían que hacer. Cuando Jesús dijo, consumado es, ¿sí recuerdas esto? ¿Dónde lo dijo? Cuando estaba en la cruz. Cuando dijo, consumado es, era porque ya todo estaba consumado. Ya estaba todo hecho, ya no te tocaba hacer a ti nada, más que creer en Él. Para el que cree, todo le es. ¿Sí lo crees? ¿Y cuando estás afligido, lo crees? ¿Y por qué te afliges entonces? ¿Sí o no? Para el que lo cree, todo le es posible, dice la Escritura. Ajá. Si estamos cansados, si no comemos, uy, qué bíblico, qué espiritual es el asunto. Necesitamos comer. Necesitamos cuidar el templo de Dios. Si lo quieres ver espiritual, necesitamos cuidar el templo de Dios. A veces unos lo cuidamos demasiado. ¿Sí? Pero te voy a decir una cosa. ¿Vivo le sirves a Dios? ¿Muerto y enfermo? Es más difícil. ¿Estás de acuerdo? Necesitas cuidarte. ¿Es bíblico? Sí. Hay personas que no tienen a Dios en su corazón. Y tú conoces muchas personas que no tienen a Dios en su corazón. Enfermo, ¿cómo le puedes mostrar ese Dios? Si tú te enfermas y te mueres, te vas con Dios. Es una bendición. Amén. No es una bendición que estemos enfermos. Pero ¿cómo puedes mostrarle a una persona, a ese Dios poderoso que amamos tanto y que nos ama tanto, si tú estás enfermo, deprimido, desanimado? Alguien no quiere que esa persona escuche y quiere tenerte metido en esa trampa de que te sientes malito, que estás mal, pobre de mí, todos me odian, nadie me quiere. ¿Mejor qué? Mejor me como un gusanito, dice, ¿no? Grandes hombres de Dios se sintieron deprimidos. Elías se sintió deprimido. Pero si tú ves Primera de Reyes, capítulo 19, y ves la historia de Elías, después de descabezar a varios sacerdotes, él se sintió deprimido porque lo empezaron a perseguir. Pero algo que hizo Dios fue ayudarle físicamente primero. a reconstruir el templo primero. Lo puso a dormir y a que comiera. Y después se mostró Dios. Y entonces Elías vio primero a Dios y dejó de ver las circunstancias. Entonces yo te animo a que no dejes de comer. Sigue comiendo. No tengo ganas. ¿Tú generas esas ganas o no? ¿En serio? Si estás tranquilo. Comes, descansas. No tomes malas decisiones en tiempos de crisis. No las tomes. Y cuando estés mejor, empiezas a tomar decisiones. Y Dios, vas a empezar a echar mano de todas las herramientas, si lo quieres ver así, de todas las herramientas que Dios te da en la Biblia y que te llena de bendición y de herramientas, vas a echar mano de eso. Y no vas a andar como loco desesperado. ¿Qué hago aquí? Me pasó esto, me pasó el otro. ¿Sí me explico? ¿Has visto gente fortalecida después de una tragedia? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Dios le ama más? ¿O de manera bíblica enfrenta esa situación? Y no estoy diciendo que no le duela. Y estará afligido. Estará presionado, pero no derrotado. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Amén. Eso dice la Escritura. En Hebreos dice. No somos de los que retrocedemos, dice la Escritura. ¿Sí? Otra cosa que te ayuda para que lo... Alaba al Señor. Pero aguas con esto. Pon alabanzas, no quejabanzas. ¿Estamos? Señor, yo soy un mísero aquí. Yo no sé quién inspiró a ellos, pero, y los respeto, pues, pero... Cuando yo me entregué mi vida a Cristo, yo oía quejabanzas. Deprimido estaba yo y después más deprimido por las alabanzas. No alababa a Dios. Mira, ¿alabanza qué es? Yo voy a... Si tú quieres alabar a alguien, ¿qué es lo que dices? Cosas buenas y grandiosas de esa persona. ¿Sí o no? Tú me presentas y me dices, mira, él es el pastor Lalo, es un gran hombre de Dios. Atlético, sí, guapo, todo eso, ¿no? Le dices. O le dices, él es un pastor que mira... Me hace sentir miserable. Y yo no soy, yo soy un perro al lado de él. O sea, ¿dices eso? ¿No dices eso? ¿Sí o no? Cuando alabamos a Dios hay que alabarlo. Que tu corazón brinque. Y muchos dicen, no, no, eso es la carne. Estoy pegado a la carne. ¿Cómo no va a brincar la carne? O sea, ¿cómo brinca el espíritu y la carne no? ¿Sí, lógico? Pon alabanzas que hable a Dios, que ame de Dios, que hable y diga todo lo que Dios hace por ti. Y las alabanzas son salmos, es lo que la palabra dice. Dios es mi protector, Dios es mi ayuda, Dios me levanta, es el que levanta mi cabeza, dice la Escritura. Esto dice la Escritura y hay alabanzas que dicen eso. Pero si dices, oh, yo quiero ser como ese jardín de rosas que no hablan nada de Dios. Un jardín que nadie quiere pisotear y soy pisoteado como la florecita, pero Dios ahí... Eso no es una alabanza, es una quejabanza. O llámale como quieras, pero ponte a oír alabanzas a Dios. Ponte a oír, ponte a orar. Ministra a Dios y tu espíritu. Tú eres espíritu que tienes un cuerpo. No eres un cuerpo con un espíritu. Eres un espíritu. Tú necesitas un cuerpo para estar aquí, en el mundo. Tú eres hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando tú alabas a Dios en el espíritu, tu espíritu se llena. Y tu espíritu está animado. Y tu carne puede, y tus emociones pueden decir, no, estoy desanimado, pero tu espíritu dice, ey, ey, ey. El rey David dijo, alma mía, bendice a tu creador. Tu espíritu está fuerte, ordénale a tu alma, que es la que es donde están todas las emociones. Amén. Podemos vencer la depresión con todo esto. Y también si nos ponemos a servir a otros. Cuando tú estás deprimido, desanimado, con el corazón quebrantado, no te dan ganas de servirte ni a ti mismo, ¿sí o no? Pero dice la Escritura que es mejor dar que recibir. Entonces yo te animo a que estés sirviéndole a otros. Tal vez tú estés peor que alguien, pero que estés mejor que alguien, puedes estar, ¿sí o no? Tú caminas, hay gente que no camina. Tienes una casa de gente que vive bajo de un puente. Y hay personas que ni puente tienen. ¿En serio? ¿Comiste frijoles? Hay gente que no ha comido. ¿Sí o no? Entonces, por donde le veas, tú estás mejor que muchos. Y no es un asunto de mal de muchos, consuelo de pocos. No. pero tienes bendición. Y no repetimos lo que sea. Mi mamá decía, cómete todo, ya no quiero cómetelo porque ahorita hay gente en el mundo que está muriendo de hambre. No me refiero a eso nada más. Pero si tú piensas que eres el único que está en una situación mala, estás pensando nada más en ti. Cuando dejes de pensar en ti y pienses en Dios, lo primero que va a provocar Dios es servir a otros. A Elías estuvo así, estuvo mal, deprimido y todo, y cuando Dios le dio descanso, comió y todo, lo levantó y le dijo, ¿sabes qué? Ve y unge y empieza a chambearle. Eso es lo que hizo Dios. ¿Sí? Filipenses 2:4 dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Versículo 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Jesús hasta el último momento de su vida física estuvo sirviendo a los demás. Previo a su crucifixión, oró por los demás. Oró por ti y por mí. ¿Sí sabías eso? Y tú y yo ni existíamos en ese tiempo, pero en su corazón sí. Dijo, y te pido por ellos y por los que han de oír a través de ellos, cuando hablaba de sus discípulos. Y en ese momento a mí la Biblia dice que él oró por mí. Amén. Entonces tienes que servir. Tienes que sacudirte eso. El enemigo va a quererte echar ese abrigo que no es tuyo. Va a quererte poner esa trampa que no es tuya, del desánimo, la depresión. Amén. Necesitas quitarte eso. Se puede vencer si tú tienes en tu vida la disposición y la actitud de hacerlo como Dios quiere. ¿Quién decide? Tú. ¿Es una bendición eso? Porque no dependes de mí, no dependes del que está a tu lado. Depende de ti. Depende de ti cómo veas las cosas. Ah, Dios dice esto, aquí voy. Y si la Biblia dice que todo lo que hagamos prospera, las relaciones van a prosperar. ¿Sí o no? La paz va a prosperar. ¿Sí o no? La vida en abundancia que Dios quiere darte va a prosperar. La Biblia dice, para el que cree todo es posible. Cuando tú crees esto, entras a la omnipotencia de Dios. ¿Sí o no? ¿Para Dios es todo posible? Sí. ¿Y para el que cree todo le es posible? Entonces estás entrando a la omnipotencia de Dios. Y no existe situación que Él no pueda mejorar. No, las situaciones no te dominan. Las situaciones no te deprimen. Lo que te deprime es cómo enfrentan las situaciones. Y la Biblia dice que no andamos por vista, sino por fe, por lo que creemos. Necesitamos creer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Ponte de pie. Déjame leerte el Salmo 91. ¿Cuántos han leído el Salmo 91? Dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. ¿Vives al amparo de Dios? ¿Vas a encontrar descanso? ¿Hay descanso en tu vida? ¡Amén! ¿Sí? Y déjame leerte esto que Deuteronomio 28, 4 al 8. No lo tenemos ahí. Te lo voy a leer, pero si lo pueden poner, pero nada más quisiera que necesitas personalizar la Biblia. Y no te estoy diciendo que cambies la Escritura, no estoy diciendo eso. Deuteronomio 28, 4 al 8, dice que mis hijos y mis cosechas son benditos. No serán, son benditos. Yo declaro esto todos los días. ¿Sí? No lo pongan para que no sea diferente, por favor. Deuteronomio, sí, grábalo. 28, del 4 al 8. Dice, mis hijos y mis cosechas son benditos. Las crías de mis rebaños y manadas son benditas. Mi canasta de fruta y mis paneras son benditas. Vaya donde vaya, en todo lo que hago, soy bendecido. El Señor vence a mis enemigos cuando me atacan. Cuando salen a atacarme, de una sola dirección salen, pero se dispersan por siete. El Señor me asegurará bendición en todo lo que hago y llena mis depósitos con granos. El Señor, mi Dios, me bendice en la tierra que me da. Necesitas hacer tuya la palabra de Dios. Deuteronomio 28, 4 al 8 dice, y mis hijos y mis cosechas serán bendecidos. Pero si tú ya tienes a Dios, ya son bendecidos. Amén. Si ya tienes a Dios y crees, tus crías son benditas. Si tú crees, donde vayas es bendecido y todo lo que haces es bendecido. ¿Sí me explico? Necesitas meditar en la palabra de Dios. Necesitas hablar la palabra de Dios. Necesitas congregarte, alabar a Dios, orar. Y la manera como vas a enfrentar cada situación va a ser tan diferente. Y entonces vas a poder ayudar a otros. Amén. Y te vas a ayudar a ti mismo. Y vas a dejar de verte a ti y vas a empezar a ver a Dios. Y ver a Dios es maravilloso. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias.